subdirector de Radio Nacional. ¿Cómo anda?
¿Cómo andan todos? Un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de las radios. ¿Cómo va eso?
Bien, acá empezando, nosotros empezando la tarde, algunos todavía almorzando, pero bueno, acá estamos comunicados y armando y preparándonos para las 52 horas, Gustavo, que se vienen.
Sí, señor.
Donde Radio Nacional va a tirar la casa por la ventana para festejar los 102 años de la radio, ¿no?
Una gran apuesta inédita para la historia de la radio y una nueva idea federal de encontrarnos siendo la suma de las partes. Así que en este sábado y domingo, que también van a ocupar parte de la noche del día de hoy, estarán todas las voces y por lo tanto será un festejo a la altura de las circunstancias, teniendo en cuenta el mapa de Radio Nacional, ¿no? A la altura de esa Radio Nacional que conforma una especie de postal de soberanía radiofónica y que, si yo no ando mal informado, debe ser la única radio bicontinental del planeta si sumamos a las del continente, la de la Antártida, y ahí también una visión bien al sur del Atlántico para estar proyectando soberanía en función de Malvinas y de la reformulación del Tratado Antártico. Así que acompañando a ese mapa bicontinental que dice que Tierra del Fuego es el centro geográfico de nuestro país, cuando abrimos la Antártida de par en par y la sacamos de ese rectangulito a un costadito al que fue condenado de por vida, ¿no? Así que eso tiene una sola unidad radiofónica en la Argentina que se llama Radio Nacional y el festejo estará presente a través de todas las voces, de todas las tonalidades, de todas las tradiciones culturales y en eso de ser la suma de las partes aparece algo más o menos parecido a lo que sería la argentinidad radiofónica.
Qué bueno, ¿no? Qué bueno vivir la radio de esta manera. Y vos sabés, Gustavo, que cuando armábamos, por lo menos acá en Radio Nacional Mendoza, el programa, íbamos buscando audios de época y nos dábamos cuenta de la importancia de la radio, ¿no? Inclusive en décadas en las que peleamos con la televisión palmo a palmo, ¿no? Porque las voces, los decires, cómo se escucha y cómo se siente en la radio, cómo se vivencia en la radio, es totalmente distinto. Insisto, porque uno podría pensar que de la década del 50 para atrás es una cosa y de la década del 50 para adelante es otra cosa, tomando en consideración la década del 50 como el desembarco de la televisión en la Argentina. Pero sin embargo no hay diferencia, no hay diferencia. La radio, bueno, siempre ha marcado un estilo.
Sí, yo creo que la radio se reformuló, se reinventó a partir de 1951, 17 de octubre de 1951, con el nacimiento de la televisión. Y en esa reformulación fue perdiendo cierto grado de solemnidad, de libreto, su palabra empezó a ser más coloquial y cotidiana y comenzó a trabajar sobre todo a la mañana, que era el espacio que tenía la radio para trabajar en soledad. Sobre todo a la mañana se tornó una enorme compañía informativa, ¿no? Un dato que no abandona y que hoy por ahí pelea con la inmediatez de los canales de noticias, pero hasta no hace mucho, y cuando digo no hace mucho, digo año 91, 92, 93, los canales en la República Argentina, y aún teniendo en cuenta el nacimiento de los canales de noticias, la verdad que no tenían la inmediatez de la radio, ¿no? En la aparición de los móviles satelitales, empezó a haber una pelea cuerpo a cuerpo y mano a mano con esa respuesta urgente de la radio ante un hecho de alto impacto. Pero yo creo que la radio se reformula a partir de 1951 y creo en eso que hay una especie de línea de tiempo donde hay tres nombres que son claves. Hay muchísimos, pero hay tres que para mí son claves. Hay uno que es un poco el papá de la era moderna de cómo comunicarnos, que para mí es Antonio Carrizo, y después Cacho Fontana y finalmente Héctor Larrea. Y cuando digo esto hablo del envase radial, por ahí no coincidís en el contenido, pero en el análisis del envase radial aparece una radio más fresca, más cotidiana, más cercana a cada uno de nosotros y termina de redondear el aspecto de compañera, ¿no? Que sigue teniendo hasta el momento, dato irreemplazable de la radio, ¿no? Su rol como compañera.
Pues sabes que antes de darle el pase a mis compañeras que también quieren participar, una pequeña cosa que me sucede, y esto es muy personal, digo, ¿no? En radio suelo poder bancarme y escuchar voces que están en las antípodas de mi pensamiento ideológico, cosa que en la televisión no me pasa.
Ah, mira. Bueno, es raro el asunto, sí. Pero porque obviamente lo que te separa es no solamente el contenido, sino la forma en que está planteado, sobre todo en el presente, donde la verdad se habla con mucha crueldad y con mucho cinismo. Y a veces el formato de la comunicación no difiere demasiado entre la radio y la televisión. Pero bueno, la radio, si algo tiene, son las sensaciones personales. Y si a vos te pasa eso, eso es intransferible. Es
que algunos tienen cada carita.
Claro, será que no le veo la cara.
¿Por qué no? Está bien, es una forma de analizar la cuestión. Está bien, está muy bien. Igualmente hay Eugenio, mensajes que no hay forma de digerirlos ni por tele ni por radio.
Eugenia Ferreira Soto de Catamarca también quiere participar. Adelante, Eugenia.
Buenas tardes, un placer saludarlo, Gustavo, de acá desde Catamarca. Y usted recién mencionaba algunos referentes de la radio que los tenemos todos a nivel nacional. Me imagino que cada una de las 50 emisoras de Radio Nacional, también cada provincia tendrá los suyos. Y dentro de esto, la importancia de que este programa especial de 52 horas se realice justamente en un medio público que recorre todo nuestro país.
Sí, en aquel momento y sobre todo en función de cómo básicamente Radio El Mundo, Belgrano, Splendid, trabajaban de manera encadenada con todo el país profundo, esos estilos terminaron siendo impuestos por maestros sin aula, ¿no? El aula era el aire. Y entonces la copia de esos formatos fueron construyendo gran parte de la radio que hoy conocemos. Yo, antojadizamente, porque esto es muy personal y subjetivo, voy a esos tres mojones que construyeron un montón de cosas. Insisto, con lo mismo, estoy hablando de los envases. Después puede haber un montón de tipos que te lleven de la mano y construyan tu subjetividad. En ese lapso, imposible olvidar el Eduardo Aliberti y el Liliana Downes de protagonistas de 1981, en ese primer programa que rompió las barreras de la censura de la dictadura, o en la Radio Belgrano de 1984. Cada uno puede encontrar ahí modelos, formas, pero, insisto, con el concepto. Hay algunos que se plantan desde un lugar, hasta sin saberlo, que será señero y terminará generando el armado de generaciones, de locutores, de comunicadores, y ahí para mí hay como una reinvención de esa radio que para muchos, esto no hay que olvidarlo, tenía sentencia de muerte a partir del 17 de octubre de 1951. Había como una apuesta invisible para ver cuándo moría la radio a partir del nacimiento de la televisión. Y la verdad es que le fue muy mal a los que se empincharon de Nostradamus en ese momento hablando de la radio. Porque la radio, mientras haya palabra, que es la prueba de vida más grande de que todavía la humanidad anda dando vueltas por este planeta, seguramente habrá radio. Así que le erraron y fiero a dos muertes que los tipos presagiaron con mucha fuerza en los 50 y después en los 90, que era la muerte de la radio y la muerte del libro.
Sí.
Uno no puede depender de qué sé yo, de usos y costumbres que están lejos, que poco tienen que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestros gustos. Nosotros lo haremos a nuestro modo, ni mejor ni peor, solo como nos sale, en función de cómo nos queda más cómodo, nos hace más alegre, qué sé yo. Y ahí están vivitos y coleando, en la radio y el libro.
Andrea Atencio de San Juan, vamos, André.
Hola Gustavo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno,
¿Qué tal,
felicitaciones por el
Andrea?
maratón de esta noche, de estos días, de estas horas. Lo estaba escuchando
Sí.
atentamente y reflexionaba acerca de cuán importante que es el rol de la radio pública en esta época tan difícil, ¿no? Época de posverdad, del lawfare, del fake news. Y les quiero contar, ya que está usted acá, le cuento a
Sí.
mis compañeros y a todo Cuyo, que esta mañana hubo una conferencia de prensa de organizaciones, de espacios políticos, gente que quería sumarse al apoyo a la vicepresidenta de la Nación. Entonces, bueno, se dieron todos los detalles, ¿no? Y finalmente, el diario más importante, el diario hegemónico de la provincia de San Juan, escribió: se trata de una manifestación que intentará ser masiva, según las declaraciones de sus organizadores, y abrieron convocatoria para todos, para darle su aliento a la vicepresidenta, quien está involucrada en el caso de Vialidad por fraude a la obra pública. Qué tremendo, ¿no? Y cuán, digo, importante es el rol de la radio pública como contracara, como necesaria esclarecedora de la verdad, de los hechos reales, ¿no? Querido Gustavo.
Sí. Hay palabras que son irreemplazables y a veces cuando esas palabras desaparecen del centro de la escena es porque viene otra a cumplir un rol destinada a quitarle cierta dosis de contenido. Cuando uno dice posverdad, fake news, está sacando del centro de la escena una palabra que tiene una sonoridad tan fuerte que con solo decirla es acusatoria, con solo plantearla, uno está como extendiendo su brazo derecho y apuntando con el dedo índice, porque mentira es irreemplazable. Pero cuando uno dice posverdad, parece que está hablando de algo más suave que la demonización mediática que transforma a cualquiera en un vil ladrón de vales de nafta, como terminó muriendo Ramón Carrillo, por ejemplo, en el arranque de la parte más cruel del lawfare, lo que hoy llamamos lawfare, en los 50. Lawfare, guerra judicial, quiere decir en castellano, es cómo persigo con causas que no existen a inocentes para sacarlos del camino político. Es eso. Ahora, lawfare. Y parece hasta algo catedrático, algo académico, y sin embargo es algo terrible, absolutamente terrible, que es como te invento una causa, en el caso de Vialidad, una causa que hace 4 años está dando vueltas entre nosotros y no han podido encontrar un tornillo que sirva para enjuiciar a Cristina Fernández de Kirchner. Pero se insiste. Y cada vez que están buscando algo K, aparece algo M, ¿no? Como cuando anduvieron excavando en la Patagonia o buscando offshore o cuentas secretas en el exterior. Siempre que buscan algo K, aparece algo M. Y resulta que esta historia, después de escuchar a la expresidenta y a la vicepresidenta actual el otro día en su descargo virtual, resulta que, como sabíamos, desde 2017, porque había llegado ya esa información, pero ahora cobró mucha mucha fuerza y se popularizó. Resulta que la guita de los bolsos de López correspondía a guita de la patria contratista ligada al macrismo y a bancos de hombres vinculados con la comisión directiva de Boca en tiempos de Macri. Cada vez que buscas algo K, aparece algo M. pero necesitas impunidad mediática y judicial para que gran parte de la población no lo advierta, no lo sepa. Bueno, es una discusión abierta. Uno espera que el paso del tiempo ponga las cosas en su lugar, aunque uno sueña con otro periodismo, pero sabe perfectamente que muchos ex periodistas que hoy son operadores del poder real jamás podrán volver a ser periodistas.
Vos sabés, Gustavo, que para sintetizar, cierro, recién decías vos que en la década del 50 se pronosticaron dos muertes, la de la radio y la del libro, muy cercanas a lo que ha sucedido por esta época. Yo te diría que en aquella década se pronosticaron tres muertes, la de la radio, la del libro y la del peronismo. Ni en esa década pudieron, ni ahora pueden.
Sí, yo ahí doy una vuelta de tuerca a lo que decís, que está perfecto, y digo lo siguiente: fracasó la muerte que decretaron del peronismo. No la pronosticaron, la decretaron. Bombardeo a la plaza, golpe de Estado de septiembre de 1955, muerte de la Constitución del 49, decreto 41-61 y fusilamientos del 56. Si querés puedo sumar Plan Conintes, fusilamientos de Trelew, y en el regreso Perón ganó con el 60%. Pero lo decretaron, porque lo hicieron. 12.000 kilos de explosivos sobre Plaza de Mayo, hacer de cuenta que la Constitución del 49 nunca existió, el golpe de Estado, el decreto 41-61, lo nombrás y vas en cana, y los fusilamientos del 56. Fue algo más que un pronóstico. Fueron más allá, y sin embargo no se dan cuenta que hay cosas que nunca puede matar la muerte.
Gustavo, gracias. Ha sido un placer tenerte en el programa. Nos escuchamos entonces en estas 52 horas por todas las emisoras del país y por Folclórica en Buenos Aires, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor. Y por AM también. Vamos a tener grandes tramos por AM a lo largo del fin de semana y esta noche.
Gustavo, un abrazo enorme. Como siempre, un gustazo tenerte en Punto de Encuentro.
Gran abrazo para todas las compañeras y compañeros.
Nos encontramos. Chau, chau. Gustavo Campana con nosotros en Punto de Encuentro, hablando de lo que va a suceder este fin de semana con el festejo por los 102 años de radio. El subdirector de Radio Nacional también hablaba del lawfare, de la mentira, como dijo Gustavo, contra Cristina, y el rol de los medios de comunicación en la persecución política. Estamos metiéndonos de lleno. Sí, Facundo.
No, iba a contarte algunos detalles.